FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola amigos de Clasificación A, gracias por acompañarnos hoy en otro programa. Gracias a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras de países de habla hispana y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos hoy y vamos a estar celebrando juntos y recordando juntos el Día de la Reforma y también pensando en cuáles son las implicaciones para nosotros como cristianos hoy del Día de la Reforma. En 1517, Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de Wittenberg y también en 1521, que es lo que vamos a estar celebrando el próximo año, los 500 años de cuando Martín Lutero se presentó delante del emperador y del papa para defender su postura públicamente y decir: estoy cautivo en mi conciencia a la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa más que pararme aquí, estar parado en esta verdad y en este fundamento. Y este principio es el principio de sola escritura, el que hoy en día así es como lo definimos. Viendo hacia atrás, hacia la Reforma Protestante, podemos ver cómo es que la Biblia y el tener la Biblia como nuestra autoridad máxima, como nuestro fundamento principal, no la iglesia, no lo que dice un hombre, sino lo que históricamente Dios reveló a través de la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, esa es la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Y todo lo que hagamos tiene que estar basado sobre eso. Y lo que decidamos que está bien o lo que está mal tiene que estar basado en la palabra de Dios. Y la iglesia puede equivocarse. La iglesia tiene que estar siendo juzgada constantemente en base a la palabra de Dios o siendo reformada en base a la palabra de Dios. Entonces, no solamente se necesitaba una reforma en el tiempo de Martín Lutero para la iglesia, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia se han necesitado de reformas. Hoy en día tenemos que evaluar cómo es que tenemos que reformar la iglesia para ser más fieles a lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Y es muy fácil que la iglesia se desvíe, es muy fácil que empecemos a creer doctrinas de hombres o tradiciones de hombres se vuelvan el centro y lo más importante. Y es importante que sola escritura y la convicción de que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad sea un factor de unidad para la iglesia, donde podamos decidir cuáles son los temas más importantes, cuáles son las verdades sobre las cuales existe la unidad. Porque existe la unidad falsa que ignora la verdad completamente y dice: ah, vamos a estar todos juntos. Y así es el movimiento ecuménico en general de diferentes religiones tratando de juntarse y decir: estamos juntos. No importa que tú creas en Buda y no importa que tú creas en Mahoma, todo es lo mismo. Ese tipo de unidad ignora la verdad. No es verdadera unidad. El tipo de unidad a la cual nos llama Dios es el tipo de unidad que está basada en la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos que, como iglesias, buscar cuáles son esas verdades y decidir cuáles son las verdades más importantes de la Biblia. No todas las verdades en la Biblia son igualmente importantes. Y lo digo no para espantar a nadie, de que estoy negando la inerrancia de la Biblia. Simplemente que las cosas de las que la Biblia habla más son más importantes y las cosas de las que la Biblia habla menos son menos importantes. Vamos a ver a través de la palabra de Dios que los temas de la salvación, cómo somos salvos, quién es Dios primeramente y sus atributos y después cómo somos salvos. Y obviamente el tener la Biblia como nuestra principal autoridad en estos temas es lo que nos une. Eso es lo que define quién es la verdadera iglesia de Cristo. Y va a haber otros detalles en los cuales no siempre nos ponemos de acuerdo. Detalles como el bautismo, o como el velo, o detalles como si debemos de tomar bebidas alcohólicas o no, o cómo debemos de vestir, o qué música debemos de escuchar, o cómo y cuándo va a regresar Jesús, temas de escatología. En todos esos temas, inclusive históricamente, la iglesia no ha estado siempre unida. Y está bien. Eso es parte de la diversidad a través de la cual Dios quiere mostrar que su iglesia avanzará. A pesar de que a veces no nos podemos poner de acuerdo en esas cosas. Y sé que eso históricamente ha sido la realidad de la iglesia, porque Pablo escribe sobre eso en Romanos 14. Vean lo que dice Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, leo esto y pienso, ¿por qué no hay unidad en la iglesia? Bueno, no había unidad en la iglesia en el tiempo de Pablo tampoco. Evidentemente, por eso escribe estas cosas. Pero dice, piensen bien, que a veces las cosas por las cuales no hay unidad son simplemente preferencias, opiniones. Hay algunos, y esto es lo que históricamente se ha visto en la iglesia, hay algunos que tienen la tendencia, todas las iglesias tienen la tendencia o a irse al legalismo, y agregar cosas a la Biblia que no están ahí. Y esas son algunas de las cosas que menciona Pablo. Prohibir comer ciertas cosas o diferentes cosas que podríamos elevar como si fueran doctrina. Y por otro lado está el liberalismo, que es decir, no importa nada, tú puedes hacer lo que tú quieras y que no te importe qué piense el hermano, porque al fin y al cabo no es pecado. Y eso tampoco es bueno. Y muchas veces hay iglesias que quitan cosas de la Biblia para sentirse bien sobre poder hacerlas. Y ese es el tema que hemos visto en cuanto al homosexualismo, ¿no? Muchas iglesias quieren aceptar el homosexualismo como un estilo de vida normal, que no es pecado. Y simplemente para tener supuesta unidad. Pero no podemos tener unidad en base a algo que la Biblia está afirmando que es malo y es pecado. No hay duda, eso no es un tema de preferencias, eso es un tema de doctrina, porque estamos hablando de lo que Dios dice explícitamente que es pecado. No deberíamos de dudar en esas cosas. Pero hay otras cosas en donde sí hay lugar para flexibilidad, sí hay lugar para desacuerdo. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son las cosas en las cuales podemos tener diferentes opiniones? Bueno, una de ellas, creo yo, es en temas de política. Y esto es algo que se ha vuelto muy evidente para mí con estas elecciones que vienen en Estados Unidos el 3 de noviembre. Hoy es 31 de octubre, cuando estamos grabando este programa, el próximo 3 de noviembre son elecciones en Estados Unidos para presidente y los dos candidatos principales, Donald Trump y Joe Biden. Y los cristianos, yo jamás había visto tanta controversia y tanta división entre cristianos acerca de política, como lo he visto últimamente. Y voy a mencionar algo que a lo mejor algunos de ustedes estarán familiarizados con esto, algunos no, pero John Piper escribió un artículo diciendo que él no podía en buena conciencia votar por Trump. Y él decía que la razón es porque él consideraba que su carácter inmoral en su conducta sexual como persona, 3 divorcios y infidelidades, y también su actitud de orgullo y arrogante en general, no le permitía en buena conciencia votar por él. Tampoco por Biden, por supuesto, porque decía él tiene políticas pro aborto y pro muchas otras cosas que no estoy de acuerdo tampoco. Entonces él decía, simplemente no voy a votar por ninguno de los dos. Y muchos cristianos han reaccionado ante eso al decir, incluyendo a Wayne Grudem, que es buen amigo de Piper, al decir, no, mira, el carácter moral de una persona no implica que haya leyes y legislaciones que nos afecten. Y entonces realmente no importa tanto su carácter moral. Y he visto muchos cristianos reaccionar de esa manera y decir eso. Y hay algunos como Grudem que han respondido de una manera bíblica y sensata, con respeto y amor. Y está bien. Ese es el tipo de discusiones que podemos tener como cristianos. Ese es el tipo de diferencias que puede haber. Pero hay algunos que han reaccionado de una manera muy, muy exagerada, creo yo. Diciendo, no, si tú eres cristiano, tienes que votar por Trump. No hay ninguna otra opción. Bueno, vean lo que dice aquí Pablo en Romanos 14, 23. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Está bien, escúchenme, que alguien en su conciencia como cristiano no pueda votar por Trump por su carácter inmoral. Está bien. Tú no puedes y no debes decirle a alguien, tú tienes, si tú eres verdadero cristiano, tú vas a votar por este candidato. Creo que eso cruza una línea de lo que no es bíblico en cuanto a la unidad de la iglesia. Porque la política, parece ser que la política a veces se ha convertido en nuestro enfoque principal como cristianos. No estoy diciendo que no es importante. Sí, la política es importante y debemos de hablar de política y las leyes son importantes. Pero hay lugar para desacuerdo en algunas cosas y hay lugar para dejar que alguien diga, yo no puedo votar por tu candidato, perdóname. Ok, está bien, no votes por él. Porque nuestra confianza no está en el gobierno. Nuestra verdadera confianza no está en quien nos está gobernando políticamente. Nuestra confianza está en la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio a través de su iglesia. Un gobierno no puede generar los cambios que son necesarios para realmente transformar las vidas de las personas. Las leyes no cambian corazones. El Evangelio sí. Recuerden eso. Vienen elecciones y yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Es más, yo ni siquiera puedo votar porque no soy americano. Aunque la mayoría de mi familia sí es americana. Toda la familia del lado de mi mamá, es más, mi esposa y mis hijos son americanos. Pero yo no puedo votar. Podrían decir, a mí qué me importa y yo no tengo opinión en esto. Pero yo sí voto por las elecciones en México. ¿Cuándo son? Y yo no voté por el candidato que tenemos hoy. Pero ¿saben qué? Está bien. Está bien porque este gobierno pasará. Este gobierno es de este mundo. Este gobierno no es permanente. Viene un gobierno eterno, que es el gobierno de Dios. Y mi esperanza está ahí. No está en quién está gobernando. Y otra vez, no es que no me importe. Sí me importa quién está gobernando, pero en comparación con el Evangelio, me importa muy poquito. En comparación con la iglesia, me importa muy poquito quién es el partido político que está en el poder. En comparación con la iglesia y la responsabilidad que la iglesia tiene de compartir el evangelio, me importa muy poco cuáles son las leyes que existen en nuestro país. Esa es la verdad. Entonces, sí me importa quién va a ganar, pero no me importa mucho, porque Dios sigue estando en control. Dios sigue siendo soberano. Y tenemos que recordar eso, cristianos. No pongan su esperanza en un candidato. No pongan su esperanza en Trump, hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Trump va a fallar. Y Trump, a lo mejor, si es que gana, tendrá 4 años más de gobierno. ¡Solamente! Después de ese alguien más vendrá y a lo mejor será un demócrata. Y a lo mejor será anticristiano. Pero la iglesia prevalecerá. Porque Dios está detrás de su iglesia y la palabra de Dios nos respalda. No importa que haya políticas pro aborto y políticas pro homosexualismo o cambio de género. Nosotros como cristianos estamos parados sobre una verdad fundamental que tenemos que proclamar independientemente a las leyes que existan en nuestro país. Y tenemos que recordar que puedes tener un país lleno de leyes correctas moralmente y una nación llena de gente que no cree en Cristo Jesús y está confiando en su propia moralidad para salvarlos. Tener leyes morales, leyes bíblicas, no garantiza nada. Porque es el evangelio el que nos lleva a Dios. Es el evangelio el que nos da vida eterna. No nuestra moralidad. No un país libre de abortos, o un país libre de homosexualismo, o un país libre de transgéneros, o un país libre de marxismo o socialismo. Miren, yo he estado viendo la pasión con la que algunas personas hablan sobre política y cristianos, temo que hay muchos que hablan más de Trump de lo que hablan de Jesús. Y hay muchos cristianos que hablan más de los peligros del socialismo que de los peligros del infierno. Y eso es una tragedia. Porque ninguna de esas dos cosas son realmente el evangelio. Ninguna de esas dos cosas, ni Trump ni el socialismo, son temas que salvan a la gente de sus pecados. La palabra de Dios sí lo hace. Debe de haber unidad en la iglesia, a pesar de nuestras diferentes opiniones sobre política. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra autoridad. La Biblia establece lo que nos une. Y lo que nos une no es quién gobierna o quién no gobierna. Lo que nos une es lo que creemos acerca de Jesucristo y del Evangelio. Ahora, podemos tener un diálogo. Podemos hablar de qué político es el que más se acerca a los principios bíblicos. Pero aún así, hermanos, nuestra esperanza no está en eso. Nuestra esperanza no está en ese político. Nuestra esperanza final está en la obra y en el poder de Jesucristo. Y sea quien esté en el gobierno, nos va a fallar. Sea quien sea que esté en el gobierno, nos va a decepcionar. Y sea quien sea que esté en el gobierno, es un pecador en necesidad de salvación. Y Trump, les puedo decir, no es cristiano, aunque algunos cristianos creo que lo rodean y hay algunos cristianos que están ahí metidos, pero eso no es nuestra esperanza como cristianos, no es infiltrarnos en la política y tener poder político para legislar, esa no es nuestra verdadera esperanza. Nuestra verdadera esperanza está en proclamar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen. Ese es el lugar en donde tiene que estar nuestro corazón. Ahora, al recordar la Reforma Protestante, al recordar lo que hizo Martín Lutero hace 500 años, debemos de recordar la Biblia. La Biblia es nuestro fundamento y es nuestra autoridad, hoy y siempre, como cristianos. Y hoy estaba platicando en otra conferencia sobre este tema, de una página que les recomiendo mucho, que se llama Teología para la Vida, administrada por mi amigo Rafa Riveros. Pueden buscarla ahí en Facebook. Y hablábamos acerca de este tema, hablábamos acerca de la unidad de la iglesia. Y uno de los ejemplos trágicos, pero son ejemplos realistas de la Biblia, es el ejemplo de Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 15. Y en esa situación, Pablo no quería llevarse a Juan Marcos con ellos y Bernabé sí. Y eso causó una división tan profunda entre los dos que ya no volvieron a trabajar juntos en el ministerio. Y aunque no sabemos quién tenía la razón, porque Lucas no nos dice quién tenía la razón, sí nos hace ver que a veces nuestro orgullo, porque creo que aquí ambos tuvieron orgullo para no querer ceder ante una cosa que no era tan importante, creo yo. Debemos de entender que a veces pensamos que tenemos la razón y peleamos con otros porque estamos seguros que nosotros somos los que tenemos la razón y al final nada más es una opinión y una preferencia. Eso es lo que estaban peleando Pablo y Bernabé. Y creo yo, sinceramente, que Pablo reconsideró ese evento en su vida y reconsideró que fue un error haberse separado de Bernabé. Creo que cuando él escribe sobre la unidad de la iglesia y sobre la humildad que debería haber en todos nosotros para considerar a otros como superiores a nosotros mismos, lean Efesios 4, lean Romanos 12 y vean cómo es que Pablo, imagínense a Pablo pensando en ese evento con Bernabé y reconsiderando ese evento y diciendo, hermanos, la unidad, podemos sobrellevarnos los unos a los otros, aguantarnos los unos a los otros, que haya humildad en nuestros corazones para no elevar nuestras opiniones más alto de lo que deben de estar. Dios, a través de su soberanía y su propósito para ser glorificado en todas las cosas, siguió trabajando a través de Pablo y Silas, en el caso de esta división, y luego Bernabé y Marcos, al haberse ido a Chipre, también desarrollaron un ministerio ahí. Dios siguió siendo glorificado en la obra de cada uno de estos hombres y hubo más misiones y más proclamación del Evangelio a lo largo del Imperio Romano después de esta división. Pero al mismo tiempo se convierte en una lección para nosotros de cómo aún los mejores cristianos solo son hombres al final. Y nosotros, por supuesto, va a haber divisiones entre nosotros y va a haber diferencias de opinión entre nosotros también. Pero reconsideremos qué tan importantes son esas opiniones. Si son opiniones que deberían de realmente dividirnos al punto de ya no poder trabajar juntos. O si deberíamos de ver hacia adelante y decir, bueno, está bien, tenemos esta diferencia de opinión, pero el Evangelio nos une. El Evangelio y la proclamación de Cristo como nuestro Salvador y de la naturaleza de la fe y la naturaleza de quién es Dios y de sus atributos, eso sí nos une y podemos entonces gozarnos en amor y en unidad como iglesia porque tenemos el mismo libro y la misma autoridad de la palabra de Dios que nos ayuda a avanzar en el mismo camino juntos. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir eso aún cuando estamos en elecciones políticas? Deberíamos de poder afirmar que este mundo pasará y sus gobiernos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que juntos celebremos la Reforma Protestante, celebremos la convicción de que la Biblia es nuestra única y permanente y final autoridad que nos apunta hacia Dios y hacia sus propósitos para nosotros. Y dejemos en manos de Dios. Participemos, pero dejemos en manos de Dios los resultados de esta elección. Gracias por acompañarme hoy en este programa de Clasificación A con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.